Es viernes 2 de septiembre, 5 y 13 minutos, hora menos, en Canarias. Mira, quiero que escuches ahora a Hilario. Lleva más de 30 años al frente de una pescadería en el Mercado de Maravillas, en el barrio de Cuatro Caminos, en Madrid. Lo conocí ayer y me decía esto.
Tú no puedes doblar el precio del pescado.
Porque no vendo nada. Si yo podía decir, bueno, pues aumento mi margen, perfecto, pero es que no puedo hacerlo. Ya vienen poco, pues si lo aumentas, vienen menos. Entonces, ¿qué hacemos? El problema es que llegará un momento que no podremos aguantar. Es decir, porque los gastos nos superarán los ingresos. ¿Qué vas a hacer?
¿Cuántos años llevas con este puesto aquí?
30 y tantos.
30 y tantos años. Y ahora, por primera vez, estás...
Asustado. Los tiempos muy difíciles.
Asustado, me decía. Sí. Así es como se siente. Y te digo que es un sentimiento común, porque cada vez que conocemos alguna previsión, alguna cifra económica, la verdad es que no es buena, que te voy a contar a ti. Bueno, ese sentimiento crece si miramos hacia el otoño y hacia el invierno. Oye, que es normal, por la incertidumbre, porque queremos saber cuándo se empezará a revertir los precios de la cesta de la compra y dejarán de subir tanto, porque queremos saber cuándo dejará de subir el Euribor, porque si tenemos una hipoteca, pues sabemos que si sigue subiendo el Euribor y esa hipoteca es variable, pues lo vamos a notar y mucho, porque queremos saber si el gas o la luz nos van a descuadrar todavía más la economía que tenemos, nuestra economía de bolsillo. ¿Qué te parece si vamos desgranando punto por punto algunos de los aspectos que, como digo, más nos preocupan a todos, ¿no? Ir viendo pues qué puede pasar, qué puede influir en un cambio de rumbo, qué es más grave, qué datos hay, cuáles son negativos, cuáles quizá no lo son tanto. Bueno, cada vez que abordamos cualquier asunto económico, lo hacemos aquí en la tarde con nuestro profesor de economía de bolsillo. Es Fernando Trías de Bes, es economista, es escritor y cada lunes, miércoles y viernes estará aquí con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Qué alegría volver a escucharte en esta temporada que acabamos de empezar, ¿eh?
Igualmente, la verdad que sí.
Bueno, la pregunta para todos, ya sabes, pregunta que está todo el mundo haciéndose. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? En fin, tú no tienes una bola de cristal, nadie la tiene, pero sé que nos vas a ayudar a entender por lo menos mejor en qué punto estamos, hacia dónde podemos ir. Vamos, si te parece, por partes. Podemos empezar por el empleo, porque hoy hemos conocido los datos del paro en agosto. Sube ese paro, cosa que no sorprende, porque bueno, mucha gente que ha sido contratada para la campaña del verano y de las vacaciones termina su contrato. Lo que quiero que me expliques es si el dato entra dentro del guión o qué claves podemos sacar de los datos del paro.
Sí, entra dentro del guión. Se sabe tradicionalmente que acaba campaña de verano y por lo tanto mucha contratación que se realiza en nuestro país vinculada al turismo, en la hostelería, sector servicios, sector turístico, pues caen contratos. Por tanto, está dentro del guión. Ha sido probablemente la caída es más fuerte que la del año pasado, no tan mala como otros años previos. Lo que pasa es que hemos de recordar que venimos de una reforma laboral y esta parte yo creo que es muy importante. Yo creo, Pilar, realmente hasta que no pase un ejercicio, un año, no vamos a ser capaces de leer bien los datos de desempleo, porque hemos de pensar que los contratos temporales han quedado limitadísimos y por lo tanto hay personas que están con fijos discontinuos, es decir, esta campaña de verano, ya lo vimos cuando antes de las vacaciones vimos los datos de contratación y veíamos los fijos discontinuos que subían muchísimo en pro de los temporales. Claro, hay gente que sencillamente se queda con un contrato fijo discontinuo, es decir, no trabaja pero queda contratado hasta la próxima temporada, ¿no? Y estos cambios normativos, estos cambios legislativos, hacen que todas las estadísticas tradicionales que teníamos de contratación, hasta que no pase un año, no las vamos a poder saber leer bien. Por tanto, yo te diría, sí, entra dentro del guión, quizá un poco peor de lo previsto, la caída de desempleo, pero por otro lado puede haber una caída mayor encubierta que por el tipo de cambios de contratación que se esté produciendo no lo estemos viendo ahora. Por tanto, vamos a ir viendo los próximos meses cómo evoluciona.
Perfecto. Bueno, siguiente punto, la energía. La luz, el gas, ya sabemos que desde octubre, si suponemos que sí, se cumple la promesa del gobierno, el IVA del gas bajará y pasará del 21% que estamos pagando al 5%. Sí, ¿esto qué te parece? ¿Tú crees que será necesario que esa rebaja se amplíe también al año que viene?
Bueno, fíjate, cuando se hizo lo propio con la luz, Luego la luz no bajó tanto. Entonces lo que se decía es, bueno, lo que pasa es que si no llegamos a bajar el IVA, aún
estaría más cara.
Se estaría más cara, ¿no? Entonces, claro, nos bajan 16 puntos el IVA, eso va directo a la factura. ¿Eso significará que pagaremos menos? Hombre, si sigue subiendo el gas y aumenta 16 puntos, pues lo comido por lo servido, estaremos pagando lo mismo. Entonces, a ver, evidentemente es una ayuda. Evidentemente va a suponer amortiguar parte de los costes de energía, amortiguar parcialmente. Ahora las subidas de energía es que han sido tan brutales que han sido muchísimo mayor, ¿no? de que estos porcentajes. Entonces, bueno, todo ayuda, pero realmente el tema de la energía, lo diré abiertamente, es que está en manos de la geopolítica. Yo considero, Pilar, que en estos momentos, como economista, o sea, muchas veces analizas la economía y está todo mucho más en manos de los agentes económicos. Cuando digo los agentes económicos, digo, oye, pues ¿qué harán las empresas? ¿Qué harán los autónomos? ¿Qué hará el consumidor? ¿No? ¿Qué hará el sector financiero? ¿Qué harán los inversores? Miles, cientos de miles, a veces millones de personas con sus decisiones, y está todo como muy atomizado, ¿no? Depende de... Es un comportamiento social. En estos momentos... Realmente lo que sucede, vaya a suceder con los costes de la energía y con muchos otros factores económicos, no son un fenómeno social, son un fenómeno geopolítico que está en manos de mandatarios, de políticos y de algunas instituciones que las podemos contar con los dedos de un par de manos, uh-huh, sinceramente. Entonces, la guerra de Ucrania, hoy que salía la noticia, por ejemplo, que el G7 va a ponerse todo de acuerdo para limitar el precio de lo que paga por el gas a Rusia, para no estar financiando la guerra. Bueno, pues esto es una decisión, fíjate, que depende de 7 mandatarios el que se pueda llegar a limitar los aumentos de coste de energía en todo el mundo. Entonces, lo que estos 16 puntos ayudan, sí. ¿Que esto soluciona el tema? No, pero es que tampoco depende de eso. Es que va a depender realmente la economía para este otoño. Es muy bestia decirlo, pero está en manos de unas poquísimas personas.
Y de sus decisiones, entonces.
Efectivamente.
De que sean acertadas o que no sean acertadas. De que sean interesadas o no sean interesadas. ¿O de qué?
Absolutamente. Pero al final, fíjate, ahora hablamos de la inflación y de los precios, ¿no? Vale, estamos en doble dígito, ya se anticipa doble dígito para mí prácticamente para toda la Unión Europea. Bueno, ya hemos visto con el último dato, la subyacente también ya está muy alta, está por el 6%. Bueno, pues gracias, o sea, ya al final los costes de la energía, del transporte, de la electricidad, se ha traspasado, ¿no? O sea, ha llegado también ya a la totalidad de productos. Esto ya, el daño está hecho. Vamos a intentar que esto no persista. Entonces, realmente es que dependemos en estos momentos. Los principales problemones que tiene la economía por delante, que es el aumento de los costes energéticos y la inflación debido a los costes de energía que se van trasladando al resto de productos, depende todo realmente de una situación geopolítica que, insisto, y lo he dicho muchas veces en esta sección, que es que no interesa a nadie. Por eso el G7, y aquí hay muchos países, ya están hablando de parar esto. Cuando digo no interesa a nadie, hombre, pues dirás algunos grupos de fuerza, ¿no? Pues la industria armamentística, pues claro que le interesa, ¿no?
Evidentemente. ¿Te refieres a la guerra en Ucrania?
Pues claro, la guerra en Ucrania no interesa a las economías mundiales. Yo sostengo desde hace tiempo que debería ser una contienda que no se alargue porque está haciendo daño a la economía mundial en una situación en la cual no hace bien para nadie, para nadie.
Bueno, lo que pasa es que ahí no nos vamos a meter ahora en la cuestión política de si los ucranianos hasta qué punto claro están tienen derecho a defenderse, y no solo eso, sino que están librando una batalla que a lo mejor también es una batalla que no estamos librando los demás, por algo como, o sea, por la libertad, en definitiva, y por las democracias occidentales. Y nosotros estamos pensando mucho en la economía, pero es que, bueno, en fin, es otra cuestión en la que no nos vamos a meter. Vamos a meternos en que ya tenemos bastante con tocar lo que nos toca directamente, sí, el bolsillo, Fernando. Oye, sí, hablando de precisamente el tema de la luz y del gas, nosotros decimos, vale, la que tenemos que pagar en casa, ¿no?, que ya es bastante. Pero claro, cuando escuchábamos a Hilario, con el que yo hablaba ayer, este pescadero del puesto del Mercado de Maravillas, él me decía claramente, dice, mira, yo en este puesto he pasado de pagar 300 euros de luz a pagar 700. Dice, el pescado obviamente no lo puedo subir en proporción, porque era cuando me decías que si no, no vendo. No puedo repercutir, digamos, todos los gastos que yo estoy teniendo en lo que yo vendo. Intento ajustar para poder seguir vendiendo. Porque, como tú decías, al final el gasto de energía está repercutiendo ya en todo, ¿no? En esa inflación estructural. Pero igual que Hilario me decía esto, hablé con gente que estaba pensando de algunos puestos, decir, como esto siga mucho tiempo, me planteo cerrar. Es decir, lo que quiero decir es que hay empresas que están incluso parando su producción porque no pueden afrontar el pago de esos recibos de la energía, ¿no? O sea, es que nos afecta a nosotros a nuestro pequeño nivel, bueno, pequeño, pero muy grande para nosotros, pero que es general, o sea, es generalizado, es tremendo, ¿no? El coste también para las empresas de poder pagar esta energía a estos precios.
Absolutamente, o sea, Hilario, es el señor que entrevistadas, pues dice, no podré, pero al final lo tendré que aumentar más, es que lo tendrá que aumentar, es decir, si siguen los costes de energía, por eso el último dato de inflación subyacente ya te va por encima del 6, porque ya lo que te está diciendo es que los costes de aumento de energía se te van trasladando a todos los productos y servicios. El pescado, lo que llevamos aproximadamente de año, los datos son que han aumentado ya un 10% el precio en lo que va de año, que es más o menos está cercano a la inflación general, pero es verdad que el aumento de coste de energía es mucho mayor. Por eso precisamente decía que es que es una situación en la cual los aumentos desbocados del coste de la energía están desestabilizando todo el nivel general de precios y toda la estabilidad económica prácticamente mundial. Entonces, bueno, cuando comentas evidentemente que los ucranianos tienen derecho a defenderse, a defender su territorio, no iba por ahí mi apreciación. Iba en el sentido de que estamos generando a través de un solo elemento, que es el precio del gas y del petróleo, estamos generando una desestabilización mundial. Bueno, ya se produjo en el año 74 con la crisis del petróleo. Y lo que pasa es que en aquel momento no era debido a un conflicto bélico, ¿no? Pero efectivamente, es decir, la situación en la que está Hilario, la situación en la que están muchísimas empresas están subiendo precios menos de los que deberían para intentar contener de alguna manera las ventas, que las ventas no bajen más, pero si esto sigue así, evidentemente Hilario y el resto de empresas pymes españolas vamos a tener que subir precios.
Bueno, ¿y entonces cómo paramos la inflación?
No se parará. Claro, entonces no se parará. La única herramienta de política monetaria que tienes es subir tipos. Pero claro, tú subes tipos cuando tienes una inflación debido a una economía recalentada. Es decir, hay muchas veces que suben mucho los precios porque la economía está muy recalentada, la demanda está tirando muy fuerte, la economía crece muy fuerte y dices, bueno, pues subo tipos de interés y enfrío la economía. Pero claro, cuando tú tienes una situación en que hay aumentos de precio con un crecimiento que va a la baja, la subida de tipos no es la solución única. Es decir, al final la solución pasa por una normalización de los precios de la energía. Por eso está la Unión Europea en general abriendo las puertas a toda la negociación con Argelia y empezando a ver cómo organizamos la política energética europea.
Pues ojalá salgan bien las cosas, ¿eh? Porque en cualquier caso tenemos mucho por comentar este año, esta nueva temporada. Ojalá podamos empezar cuanto antes a dar buenas noticias, Fernando, que yo creo que es en lo que estamos todos y lo que nos gustaría hacer, pero bueno, las cosas son como son y hay que contarlas.
Son como son. Yo también diría que, vamos a ver, llevamos varios años de mucha apocalipsis con la COVID y etcétera. Entonces, evidentemente hay nubarrones, evidentemente hay problemas, pero si tuviéramos que atender a todo lo malo que podía haber pasado y analizamos cómo estamos, realmente hubo previsiones mucho peores de lo que luego fue la realidad. Entonces, yo diría, oye, en estos momentos las previsiones son tan inciertas que lo más importante es tener margen de maniobra. Ahora, personalmente, es tener flexibilidad, resiliencia, tener capacidad, ¿no? Tener opciones, no encontrarte ni como empresario, ni como pyme, ni como autónomo, ni como trabajador en un callejón sin salida, que es fácil de decir, no siempre es difícil, no siempre es fácil de hacer, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos, más que fijarnos en qué va a pasar este otoño, que hay una incertidumbre enorme, yo pensaría, o diría, oye, ¿yo qué opciones tendré pase lo que pase? Sobre todo hay que pensar ahora en uno.
Pues lo pensaremos, iremos poco a poco comentando todas estas cuestiones y buscando esas soluciones si podemos. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta el lunes.
Un abrazo.